epidemiológico de la provincia de Entre Ríos con respecto al coronavirus desde Casa de Gobierno.
Hola, buen mediodía para todos. Para actualizar el parte epidemiológico del día de la fecha, en relación al día de ayer, hay dos casos nuevos confirmados, los dos casos con relación a viajes al exterior. ¿Sí? Eso totaliza un número de 18 casos confirmados, 7 que permanecen en estudio y 186 descartados. Hay que tener en cuenta que la evolución de la mayoría de los casos ha sido bastante buena, solo hay un caso hoy actualmente en la provincia grave, que está estable, pero con pronóstico reservado, y se continúa en el día a día haciendo todo el triage y las pesquisas y las tomas de muestras para seguir buscando confirmar o descartar casos nuevos.
Habla a continuación Ana Bejarano, responsable de la capacitación de enfermeros y médicos de la unidad de terapia intensiva.
Junto a las asociaciones de enfermería y la Sociedad Entrerriana de Terapia Intensiva, estamos colaborando con el Ministerio desde dos puntos. El primer punto es la capacitación del personal en cuidados intensivos, quienes van a tratar a nuestros pacientes críticos, el uso racional y adecuado de los elementos de protección personal, y el segundo aporte que estamos haciendo es en la educación a la comunidad en el uso correcto de elementos de protección personal, como es el uso de guantes y barbijos.
A continuación, habla Ricardo Hermosida, coordinador de gestión del Ministerio de Producción.
Buenas tardes a todos los entrerrianos y entrerrianas que nos están acompañando de sus hogares, cumpliendo como corresponde con el aislamiento social preventivo en el marco de esta emergencia. Como ustedes bien saben, antes de tomar la decisión del aislamiento, tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Provincial convergen en una misma idea, que lo que acá prevalece, o lo más importante, es la protección de la salud de todos nosotros como ciudadanos y ciudadanas de este país. No obstante, en ese contexto, por ahí se ha generado una falsa dicotomía entre salud y mercado, salud y economía, bolsa a la vida, alguno lo ha titulado. Lo cual no es así, porque en este contexto de abordar la problemática de la salud como prioritaria, también se ha puesto en prioridad el tema de la asistencia a la estructura productiva para que sufra las menores consecuencias posibles en el marco de la caída de actividad propia por los efectos de la pandemia, en un contexto también de una estructura productiva que venía con 4 años de caída y que estaba presentando algunos atisbos de crecimiento. En ese sentido, desde el momento que se toma la decisión nacional del aislamiento social preventivo, podemos cotejar aproximadamente una medida promedio por día para atender todo el espectro de la estructura productiva nacional en general y particular de la provincia de Entre Ríos. Por eso, por mandato del señor ministro Juan José Bailo, ha pedido a todos nosotros como parte del ministerio que llevemos adelante un monitoreo diario sistemático de todas las medidas que se van tomando en materia de producción, ingreso y consumo, y eso ha concluido en un trabajo que ahora está subido a la página web del gobierno de la provincia de Entre Ríos, en particular el sitio del Ministerio de Producción, que compila todas las medidas y los alcances de las mismas, las cuales que nos permite otorgar a todo el sector productivo de consumidores y demás y de trabajadores un acceso rápido, directo y sistemático y simple de las medidas oficiales que existen. ¿Por qué? Porque también en este contexto por ahí algunas informaciones de dudosa calidad de alguna manera atentan contra el flujo de información, y en ese sentido se ha tomado la decisión del gobierno provincial sistematizarlo y ponerlo a disposición de los interesados. En ese sentido, de las 16 medidas tomadas hasta el momento, no quiere decir que sean las únicas y que sean exhaustivas, faltan algunas seguramente en el contexto que dure esta crisis, podemos mencionar las más importantes y para eso permítanme que me apoyen en la lectura de las mismas para no perder la información esencial de las mismas. Como por ejemplo una línea de crédito para pequeñas y medianas empresas, es un fondo de 30.000 millones de pesos para asistir a las empresas en el pago de salarios, que tiene una tasa subsidiada del 24%, está disponible para todas aquellas empresas que tengan el certificado PYME nacional, y en este sentido corresponde hablarle directamente al sector financiero bancario privado, que se adhiera a aplicar a este fondo y lo ponga a disposición de sus clientes para que los mismos puedan acceder y pagar en tiempo y forma los salarios, que es una de las cuestiones más relevantes e importantes y que es el objeto de este programa. Otra línea es un programa de asistencia a la emergencia al trabajo y la producción que permite postergar o reducir hasta un 95% los aportes patronales a las empresas de menos de 100 empleados en una situación que contempla empresas de 100 hasta 100 empleados, 75 y 25. También vigente y también normado y que está hoy por hoy a disposición de todos los empresarios que lo requieran. En el mismo sentido, también el programa de asistencia a empresas en crisis llamado REPRO, que permite una prestación de salario, una ayuda a salario a trabajadores de entre 6.000 y un máximo de 10.000 pesos por cada trabajador de las empresas que se presenten y adhieran al programa REPRO. También dentro de lo que es el sistema de integral de prestaciones del desempleo, también un aporte entre 6.000 y 10.000 pesos a las actividades que fueron afectadas de forma crítica por esta crisis derivada de la situación sanitaria. Otro elemento que ya se sabe, pero es bueno tenerlo presente y la normativa que lo avala, es la provisión por 60 días a través de un decreto de necesidad de urgencia a los despidos en las empresas sin causa justificada y demás. Y una medida no menor, la suspensión de desalojo, prórroga de contratos de locación y congelamiento de precio para todo el espectro de aquellos que tienen que acceder a una vivienda o a un local por la vía del alquiler. Y en particular para lo que es el sector productivo, eso incluye efectores de la agricultura familiar, pequeñas y medianas empresas, cooperativas de trabajo y empresas recuperadas en el marco que están registradas en el INAES, y todo aquel monotributista que preste servicios al comercio, a la industria o los servicios en general. O sea, también es otro tipo de medida que está vigente y es bueno ponerlo a disposición de nuestro público. Y por último, otras medidas que podemos mencionar, para no redundar en datos que de última están sistematizados en la información que les menciono, en la página web. La reducción de cargas sociales, impuestos al cheque de las empresas efectoras de salud, suspensión del cierre de cuentas bancarias, la política, esto me parece muy importante, la política de precios máximos a una lista de 2.500 productos, disculpen el error, que los cuales en la provincia de Entre Ríos la fiscalización la lleva adelante la Dirección General de Defensa del Consumidor, dependiente de nuestro ministerio, en la que lo hace de forma intensiva y extensiva ante situaciones de abuso de precios y fundamentalmente desabastecimiento, lo cual se está aplicando el máximo rigor de la ley de abastecimiento que también en vigencia. Esta información, insisto, está disponible. El Ministerio de Producción, por un mandato del señor Gobernador y el señor Ministro, está a plena disposición de todas las consultas que se requiera al sector productivo para asistirlo en estas temáticas de producción, ingreso y consumo, a los teléfonos propios que tiene el Ministerio en toda su estructura o a los correos electrónicos, y la idea es, a través de un trabajo interno de los distintos organismos que constituyen el Ministerio, hacer una asistencia integral a las pymes que así lo requieran. No obstante, me estaba olvidando un dato no menor, la provincia adhiere al decreto de necesidad de urgencia 311/2020 de suspensión del corte de los servicios de energía eléctrica y servicios en general. Y de esa manera, a través del decreto 506 del día jueves, la provincia adhiere y la autoridad de aplicación de esta medida está a cargo del Ministerio de Producción, que también, digamos, de la misma manera con las otras medidas que acabo de enunciar, estamos a plena disposición para la asistencia que sea necesario en el momento que sea requerido por todo el espectro productivo. Muchas gracias.
Escuchamos ahora a Marcos Antoniú, subdirector de Operaciones y Seguridad de la Policía de Entre Ríos.
Buenas tardes. En este sentido, siguiendo el espíritu y las medidas que vienen dispuestas desde el Gobierno Nacional, en concordancia con el Gobierno Provincial, la Policía de Entre Ríos, a través del Comando Superior y concretamente de la Dirección Operaciones, viene instrumentando las diferentes actividades relacionadas en el ámbito provincial. Por un lado, la prevención de delitos, lo cual ha bajado exponencialmente en números muy importantes, ¿no? Por lo que la totalidad de los recursos y medios están abocados al cumplimiento de las medidas dispuestas en torno al aislamiento social preventivo y obligatorio, más que nada la concientización de la gente, el ordenamiento en la vía pública de las mismas, motivo por el cual a la fecha se lleva más de 1.930 notificaciones a personas que deben guardar cuarentena, sea personas que han estado o han venido de países en situación de riesgo o personas que han estado en contacto con este grupo de ciudadanos. se llevan más de 6.609 actas de violación al decreto 297, es decir, personas que se encuentran desplazándose en la vía pública sin ninguna de las excepciones contempladas tanto en el decreto 297 o en las decisiones administrativas que salieron en fecha 20 de marzo y 4 de abril, motivo por el cual se le ha hecho el acta correspondiente, de donde surge el número estadístico de más de 650 personas en infracción que han sido demoradas y 145 personas concretamente que han sido trasladadas a sede policial a disposición de la Justicia Federal, con la cual se viene trabajando en forma coordinada, sea el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, de Gualeguaychú o de la ciudad de Paraná. En este sentido, sí ha habido una cuestión madurativa en la sociedad de concientización, en donde han disminuido el número de actas por violación al decreto 297 en los últimos días. En ese sentido se sigue trabajando más que nada en la concientización. Ha habido un cambio rotundo en la comunidad. Sigue habiendo algunos casos puntuales de desobediencia, por lo cual se requiere por ahí apelar a al compromiso, a la responsabilidad de la ciudadanía para que esto sea lo más fácil para todos y de esta manera el personal policial, los recursos policiales y los medios que se encuentran afectados sean suficientes, eficientes y eficaces en cuanto a su trabajo, sobre todo en las actividades que se han dado a partir de ayer en las entidades bancarias, donde ayer fue un día típico, se trabajó en forma conjunta con bomberos voluntarios, donde la Federación Entrerriana ha prestado su colaboración. Sí, es un trabajo coordinado en todo el ámbito provincial, justamente para el ordenamiento de la gente que concurría a las entidades bancarias. Esto es guardando las distancias de seguridad de 2 metros entre persona y persona, que las que concurrieran en lo posible vayan solas o acompañados de una persona allegada, familiar, en aquellos casos que las mismas no se puedan desplazar o no pudieran concurrirlo por sí mismas. Ayer fue un día típico, como les decía recién, producto de la situación de la propia gente, los días de aislamiento que ya lleva esta medida y la necesidad de contar obviamente con efectivo, donde la problemática se suscitó básicamente en que concurrió gente que era beneficiaria del pago de haberes por ventanilla en las diferentes entidades bancarias, más la gente que concurría a los cajeros, que por ahí por el ansias o la necesidad de contar con dinero, se dio todo en un mismo tiempo, en un mismo horario, lo cual fue solucionado con el correr de las horas durante la mañana, y hoy ya prácticamente en toda la provincia se registró una actividad normal, reducida, sobre todo teniendo en cuenta lo que se acordó ayer a última hora de establecer el pago según la numeración de documento.
A continuación, damos lugar a las preguntas de los medios de comunicación. En primer término, de Estación Plus de Crespo, para el comisario Antoniu. De acuerdo al número de actas de notificación y eventuales detenciones en la línea de tiempo, ¿cómo se ha venido dando el comportamiento de los entrerrianos?
No, en ese sentido, como le decía recién, si bien el número de actas materializadas en todo el ámbito provincial asciende a 6.609 desde el día 20 de marzo, se ha notado en los últimos días un decaimiento en el mismo, lo cual es producto de la colaboración y la concientización que se ha dado en la ciudadanía, producto del trabajo de la fuerza policial en las calles, como así también de los diferentes medios periodísticos a través de las campañas de publicidad, a través de las medidas que ha ido dando el gobierno, a través de estas conferencias diarias que se han venido brindando en todo el ámbito provincial. Ha habido un decaimiento, justamente nosotros lo interpretamos por la madurez, la concientización y el mayor compromiso de la ciudadanía. En ese sentido, nosotros también, y por el lineamiento del Comando Superior, se ha trabajado con aquellas personas que son reincidentes en la violación a las normativa y al espíritu que se persigue con el decreto 297 y son halladas en la vía pública sin estar justificadas por alguna de las excepciones establecidas, es primero concientizar, por eso se ha trabajado en dos fases o de dos maneras. Por un lado, en aquellas personas que son demoradas y traídas a las diferentes dependencias policiales, y las otras ya donde se ve una reincidencia, una persistencia y una situación de la persona donde no comprende cuál es el espíritu del decreto y del aislamiento social y preventivo, en donde en estos casos, y coordinado con la Justicia Federal, se los pone a disposición, o sea, noticia a la Justicia Federal y se ha puesto a disposición con las mismas, las cuales han quedado detenidas en sedes policiales hasta que son recibidos por la autoridad federal, ¿no es cierto? En este caso son causas penales que se abren en contra de estas personas y siguen su evolución. Entonces, ese es el sentido, el objetivo medianamente se está cumpliendo. Obviamente ya llevamos varios días de aislamiento, se torna difícil, es complicado, pero bueno, se trata de que la gente entienda cuál es el fin, el objetivo de estas medidas y que por ahí se dan casos, no muchos, pero por ahí de personas que presentan excusas o argumentos que no son válidos, por ahí se podría decir infantiles, pero bueno, no, que la policía está haciendo no es molestar, no es interrumpir el diario desarrollo de la actividad de la ciudadanía, sino justamente prevenir y, como ya se ha dicho del Gobierno Nacional, Provincial y del área de salud, lo que se quiere lograr con estas medidas es que el impacto de la propagación o del avance de este virus sea de manera tal de la curva sea más aplanada y de, en consecuencia, permite a los centros asistenciales prestar una atención y una prestación acorde a los recursos que se cuentan.
Siguiente pregunta, de Canal 11 de Paraná, para Ricardo Hermosida. ¿Han tenido intervenciones en pymes de la provincia que les hayan pedido ayuda para sostener los empleos y la producción? ¿Cuántas?
En principio no ha sido un número relevante de empresas que hayan aducido al Ministerio esta situación de urgencia en el marco de la emergencia. No obstante lo cual, por indicación del señor ministro, estamos trabajando con todas las cámaras y gremiales empresarias que agrupan los distintos estructuras y estamentos de las pequeñas y medianas empresas de la provincia para trabajar a diario intercambiando información del estado de situación y la evolución de las cuentas de las propias empresas y la situación productiva de las mismas en este marco. Por ende, no hemos tenido, digamos, demandas puntuales o concretas de empresas en ese grado de crisis. De todos modos, la sistematización de la información que te hacías mención y otras medidas más de contemplar programas de asistencia crediticia al sector turismo, que son los sectores más vulnerables a los efectos económicos de esta crisis, tener presente también todas las medidas de carácter fiscal que la provincia adoptó también en este marco desde el Ministerio de Economía y demás, no, lo que nos buscan es prever o preservar o evitar que estas situaciones críticas, como la que se menciona en la pregunta, se sucedan o se nos vengan encima. Entonces, promover ese flujo de información para que las empresas lo tengan, suponemos y consideramos que le permite a las empresas contar con herramientas o paliativos, si se quiere, en este contexto, para afrontar y superar lo más dramático de esta crisis. No obstante, quiero aprovechar este momento para apelar a la situación de responsabilidad social empresaria, que el grueso de las medidas que se toman a nivel nacional y provincial tienen como prioridad aquellas actividades que sufren los efectos más severos de la crisis por estar, por ejemplo, no excluidas de la cuarentena o que no son esenciales en el marco del decreto nacional que reglamentó esta cuarentena. No quiere decir con esto que las otras empresas no lo estén sufriendo, pero tienen posibilidades a través del mantenimiento de la actividad económica y demás de mantenerse en funcionamiento con, obviamente, todas las medidas prescriptas de salubridad y sanidad de los obreros que están operando. No quiere decir que no se las atienda, pero apelamos a que la responsabilidad social empresaria ponga en equidad y prioridad los sectores que sean más vulnerables.
Siguiente pregunta, para Marcos Bachetti. Si tienen alguna estimación de en cuánto tiempo se producirá el pico de contagios en la provincia y si estamos preparados para atenderlos.
Bueno, en este tema, lo que recién manifestaban de que la curva, al aplanarse, la curva de casos, por supuesto, hace que este pico se vaya cada vez más lejos. Es difícil hoy decir cuándo va a ser, porque si se acuerdan, hace 15, 20 días se hablaba de que el pico podía estar en estos días, los primeros días de abril, y con las medidas de la cuarentena y demás medidas que se han tomado, se ha logrado ir aplanando la curva y que ese pico no llegue tan pronto y nos dé tiempo a los servicios de salud de todo el país a organizarnos, a realizar capacitaciones, a dar con los insumos, a trabajar en ese sentido. Así que hoy es complejo llegar a decir cuándo sería el pico de la enfermedad, teniendo en cuenta que todavía estamos con un clima cálido y todavía no ha llegado el frío, así que en esto va a ser día a día y eso se va a ir viendo a medida que vayan avanzando los casos. Recordamos que en el país ayer hubo 88 casos nuevos, positivos, y quiere decir que se está manteniendo como un promedio alrededor de los 100 casos diarios y que están haciendo que esta meseta se prolongue y evite que se acerque el pico. No quiere decir que el pico no vaya a llegar, eso tiene otras variables y que probablemente llegue, pero bueno, nos tiene que dar tiempo para estar preparados. Es difícil hoy decir una fecha específica. Lo importante es remarcar de que las medidas están aparentemente dando lo que necesitamos, que es el tiempo para prepararnos. En relación a que si estamos preparados, bueno, tiene que ver con esta misma respuesta. Recién Ana contaba de la capacitación. Quiero hacer un puntito ahí sobre la capacitación que se está realizando para equipos de enfermería y también para médicos, más que nada los que trabajan en la zona de mayor riesgo, que son las terapias. Hacer solo una aclaración de que había lugar para la capacitación por videoconferencia para 100 actores o 100 efectores y se superó ampliamente y tuvo que grabarse y después pasarse grabada a la capacitación. Eso habla del interés y de la buena predisposición de los equipos de salud de toda la provincia a participar, a capacitarse y a estar preparados. La idea es seguir en este camino, darnos tiempo, ya hemos avanzado un montón, el Ejecutivo Provincial nos ha brindado todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos adquirir y vayamos adquiriendo todo lo necesario para estar preparado para cuando llegue el pico y cuando llegue, no quiero decir la palabra lo peor, pero cuando llegue el avance y llegue el pico de la enfermedad.
Siguiente pregunta, de FM Litoral, pregunta para Ana Bejarano. ¿Es necesario que la gente salga con guantes y barbijos a la calle? ¿Cuáles son los distintos tipos de barbijos y cuáles de ellos son efectivos para prevenir el virus?
Bueno, desde la Organización Mundial de la Salud lo que se recomienda es que la gente no use los barbijos en la calle. Eso es lo que está pasando hoy. ¿Qué es lo que nos puede llegar a cambiar esta recomendación? ¿Cómo se abra la cuarentena? ¿Cómo se lleve a cabo la apertura de esta cuarentena? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo que usar barbijo? Porque estoy haciendo otras cosas, como es el lavado de mano y el distanciamiento físico entre las personas. ¿Quiénes tienen que ponerse un barbijo? Aquellas personas que tengan síntomas respiratorios, como tos y estornudos, como responsabilidad para no contagiar a la otra persona que esté cercana, sí debe usar barbijo. Para el uso de barbijo, hay una técnica que la tienen que respetar. Cada vez que me toco la cara, cada vez que me voy a colocar el barbijo, me tengo que lavar las manos, lo tengo que colocar correctamente. Y los barbijos son descartables. No los puedo guardar en la cartera para volver a usarlo, no los puedo dejar arriba de cualquier mueble en mi casa para volver a utilizarlos. Y con respecto a qué tipo de barbijos, los tipos de barbijos están los que usan el personal de salud, que son de dos tipos, los barbijos quirúrgicos y los barbijos con respirador, con filtros especiales, por ejemplo, el N95. Y después, lo que recomiendan es que las personas que están, las de personas de la población, las personas comunes que no trabajan en los servicios de salud, pueden usar los barbijos que se están elaborando en muchos talleres en forma caseras, que serían para quienes estaría indicado estos barbijos. De cualquier manera, no es la indicación masiva hoy del uso de barbijo. Eso ha hecho que haya escasos recursos para quienes los necesitamos, porque es un mercado que de golpe se puso a comprar algo que habitualmente no todo el mundo compraba. Por lo tanto, el mercado está saturado, los recursos son finitos y lamentablemente los recursos pueden llegar a ser finitos para el personal de salud, que es el que está en riesgo realmente. Y con respecto al uso de guantes, el uso de guantes lo contraindicamos porque es una barrera que se cree que se está cuidando a la persona, pero está descuidando a todo el resto, y se está descuidando a él mismo. porque se ponen los guantes y seguramente en algún momento nos tocamos la cara con esos guantes que tuvimos contacto con un montón de superficies y con otro montón de manos. Así que la idea es que quienes tengan contacto con cliente y cliente, con paciente y paciente, con persona y persona, entre cada uno de estas interacciones, realicen un lavado de manos con agua y jabón o con alcohol gel.
Última pregunta, de Radio Mitre Paraná. Pregunta para el comisario Antoniu. ¿Considera que lo ocurrido ayer en los barrios, en los bancos, pudo haberse evitado? Según la policía, ¿qué falló? ¿Hoy se pudo corregir?
En primera medida, yo creo que estamos ante una situación nunca sucedida. Está trayendo complicaciones en los países del hemisferio norte, países desarrollados, con toda una estructura preparada para estas situaciones. En este caso puntual de ayer, tuvo la mejor predisposición de que la gente cobrara. Uno muchas veces no puede tener la capacidad de saber qué va a pensar la sociedad en conjunto. Acá se dio una apertura bancaria para las personas que no tenían tarjeta y debían percibir su pensión, su jubilación, su haber por ventanilla. Era un número medianamente reducido en lo que es todo el ámbito provincial y nacional. Lo que pasó es que se sumó todas aquellas personas que tuvieron fecha de cobro, tanto ayer como días anteriores, y concurrieron a las entidades bancarias a percibir el dinero por cajeros automáticos. Esto fue lo que llevó a que se sumara el número de gentes en las diferentes entidades bancarias, algo no previsto, pero en términos concretos no es cuestión de culpa de quién, sino que fue una cuestión de conjunto en cuanto a la necesidad de la gente de poder contar con su dinero, es un derecho que tienen. Uno no puede medir o decidir en qué momento van a buscar el dinero. De hecho, está dentro de una de las excepciones que tiene la ciudadanía de poder concurrir a los cajeros. Pero bueno, eso fue rápidamente analizado durante las primeras horas en que se dio este problema y durante la mañana se fue subsanando. Hablo del caso Entre Ríos, no el caso de otras provincias, donde si vemos los noticieros, se dieron en Provincia de Buenos Aires o otras ciudades con mayor concentración de personas, situaciones especiales. Vamos al caso Entre Ríos, que es lo que nos interesa y a la ciudadanía de por sí quiere saber. Se solucionó rápidamente, de hecho, 10 y media, 11 de la mañana, en muchas entidades de la capital entrerriana, que es la de mayor concentración, ya prácticamente estaba normalizado la presencia de personas, como así también la atención de las mismas, tanto por cajero como por ventanilla. La última entidad que hubo problema que hubo gente, pero en un número no mayor a 60, fue la sucursal del Banco Nación por calle España. Hoy ya se montó un operativo desde horas más tempranas, en donde prácticamente no hubo necesidad de intervención policial, control policial. De hecho, se liberó y se reestructuró el personal que estaba abocado, ya que la gente concurrió de manera más tranquila, en menor cantidad. De hecho, la sucursal Rioja de acá de Paraná, que es la que mayor problema hubo ayer, 9 de la mañana ya prácticamente no quedaba nadie. Con el resto de la provincia se fue monitoreando, incluso fueron mandando fotografías donde documentaban, por ejemplo, Concepción del Uruguay, donde había sillas colocadas en la zona de la peatonal, como así también la sucursal central de una de las entidades bancarias, y prácticamente el 80% de las sillas, 9 de la mañana, estaban vacías. Sirvió de mucho establecer por números, respetar esa situación, y el consejo de aquella gente que quiere concurrir a los cajeros, por ejemplo, tratar de hacer...